Ser podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
La 1:15 Sique, las 12:15 en Canarias. A mí que me gusta mucho, mucho, mucho todo el tema de despido de entrenadores, viene un tramo bonito ahora, porque se han cargado a dos esta tarde en la Liga Española y con un poco de salseo en el tema del Real Oviedo. Pero lo decías, falta un tema pendiente del Madrid. El siguiente partido, con Xabi Alonso en el banquillo, va a ser el miércoles en Talavera. Y han puesto precios económicos para el partido. Hola, Isabel Pacheco, buenas noches.
¿Qué tal, canallas? Buenas noches.
Todo tuyo.
Pues mira, contamos lo sucedido. El Real Madrid juega el miércoles en Talavera, el partido de 16avos de Copa. Primera vez en partido oficial que los blancos van a Talavera. El estadio se va a llenar. Tiene el estadio municipal, el Prado, tiene capacidad para 4.200 espectadores. Ya se han retirado todas las entradas y el club está ahora pendiente de que el ayuntamiento apruebe unas gradas supletorias y que se vaya al aforo hasta las 4.650 localidades. De ese total, 300 van para la afición visitante. Y ahí llega el punto de fricción, porque el precio para los abonados que vayan a ver el partido del Real Madrid es, en fondo vale una entrada 45 euros y en la tribuna 60. El problema viene que para los aficionados del Real Madrid que quieran ver el partido van a tener que pagar el doble, 100 euros e incluso más, para ver ese partido Talavera-Real Madrid. Desde el Canalla nos hemos puesto en contacto con el presidente de la peña madridista Chamazdín, que está en la localidad de Navalcán, que está a 30 kilómetros de Talavera, muy cerquita, y claro, la peña son 68 socios. Javier nos contaba que ninguno ha querido adquirir ninguna localidad por el alto precio, y fíjate qué curioso esto que nos decía, que dentro de un par de semanas van al Bernabéu a ver el partido Real Madrid-Betis, y fíjate que las entradas están ahí, incluso más baratas que las de este miércoles.
120 euros, hombre, para ver un Talavera y un Real Madrid, con todos los respetos para el Talavera, pero hombre, prefiero gastarme los 120 euros en ver un partido de primera división en el Santiago Bernabéu y todo lo que conlleva con ello, antes que ir al Talavera, que es un pastizal. El partido del Real Madrid-Betis, que queremos ir el día 4 de enero, que es, nos cuestan las entradas 115 euros. 115, sí, nos toca en el cuarto anfiteatro, en un lateral, pero que con calefacción y todo. Vamos, y se ve perfecto.
Simplemente es una denuncia del precio. Han hecho en Carrusel un tramo importante del Mundial y de los precios de las entradas del Mundial. Que
no tiene nada que ver, ¿eh?
No tiene nada que ver, pero que al final, porque estos son precios dinámicos, estamos hablando de que en Estados Unidos se permite la reventa.
Lo del Mundial es intolerable.
Pero que te cobren 120 euros por un partido simplemente porque es la afición rival, por mucho que lo normalicemos, a mí me sigue pareciendo llamativo.
Es carísimo.
Entiendo el negocio, entiendo la taquilla, claro. Se va a llenar el estadio, se merece el Talavera tener una buena taquilla que le arregle el año.
Pero
claro, hombre.
Pero lo que te parece mal, entonces,
Talavera,
a mí me parece
mal. Talavera, esto es quizás, ese partido es
el momento,
el presupuesto de la próxima temporada.
Claro. Seguro, 100%.
Si no queremos que la Copa sea el salvamento económico de estos clubes modestos, pues luego, ¿qué queremos? ¿Que pongan las entradas a 15 euros?
Claro, pero entre 15 y 120...
A sus socios les ha puesto las entradas a los precios razonables.
Pero si entre 15 y 120 igual hay un término medio.
Bueno, pero es que...
Esto
es una cosa histórica.
Esto es para la gente de Talavera, de la Reina... Y para Puente del Arzobispo, sobre todo.
Pero si destinas un precio de entradas para el equipo rival, es porque también querrás que la gente del equipo rival vaya. Si lo destinas, si no, digo, no vendas a nadie.
No.
¿Cómo que no? Han destinado. Han destinado. Pero lo han destinado, ¿eh?
O consigues que la afición que hay en el campo sea de tu equipo, o si acabas tragando y hay mucho aficionado del Real Madrid, pues al menos te sacas una pasta. A mí,
claro.
Es que no me parece ni mal. O sea,
una consulta ridícula. O sea, los del Talavera pagan poco y si tú eres del Madrid y quieres ir a animar al Madrid,
hace
pagas
mucho,
el triple.
Hace mucho que no viajáis y hace mucho que no pagáis.
No, mira.
Las dos cosas.
Eso también.
Las
también.
Dos cosas. Los tres. Bruno Alemán, Santi Jiménez y Jesús Gallego.
Antones que cobran mucha pasta de la serie del día.
No.
¿Y tú?
Yo viajo mucho. No, yo viajo. Yo viajo mucho. Yo viajo mucho. Pago mi abono y pago mis entradas cuando voy a ver mi equipo.
Yo
pago mi carnet, mi abono. No lo uso.
Vale, vale. Y, pero aquí estamos hablando
para que lo utilice.
Pero aquí estamos vale. hablando de cómo venga, se que le saca dinero a la gente.
Nos quedan 10 minutos antes de la una y tenemos que qué maravilla a los ha sido entrenadores esto. Que es lo que te gusta a ti, Antón Meana. En Oviedo, fuera coñas, ha habido momentos de tensión con Luis Carrión cuando ha salido del estadio después de llegar de Sevilla, donde el Oviedo ha perdido 4-0 hoy. También con Rondón, con algunos jugadores del Oviedo, la afición los ha increpado y a algunos le han roto incluso los cristales del coche. Este es el momento. Cani González, Oviedo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Tremendo lo que hemos visto, ¿eh?
Pues sí, la verdad que incomprensible y lamentable, ¿no? Todas las imágenes y lo que se ha vivido por un centenar de aficionados, con patadas en los coches directamente, con muchos insultos graves hacia Luis Carrión, hacia el director general Agustín Lleida, con esa luna rota del coche de Salomón Rondón. Yo la verdad que llevo muchos años cubriendo la actualidad del Real Oviedo y nunca había visto semejante imagen, y sobre todo teniendo en cuenta que el Oviedo llevaba tantos años sin estar en primera y todo lo que ha pasado en estos dos últimos meses que ha provocado todo esto, que evidentemente no hay nada que lo justifique, pero que ha llevado pues al cese de Carrión y que ahora todo apunta que va a ser, en este caso, pues Guillermo Almada, el nuevo técnico del Real Oviedo, procedente del Valladolid, que lo mantiene en mitad de la tabla de la clasificación y que va a ser el tercer entrenador en lo que llevamos de curso. Por otro lado, con un Luis Carrión pues que se marcha por la puerta de atrás, siendo goleado, con mala imagen deportiva. Pero lo más llamativo, lo más destacado, lo ocurrido en las últimas horas, la llegada del autobús del equipo, después de ese vuelo charter que aterrizaba en Asturias, y con el autobús regresando al Tartiere, y con esos 100 aficionados, un poquito más, que se han desplazado al municipio ovetense para recriminar a los futbolistas y a Luis Carrión todo lo que ha pasado en las últimas horas.
Esto hay que explicarlo bien, porque el Oviedo va por el entrenador del Valladolid, que no está precisamente saliéndose en segunda. Tornadijo.
Esto no lo entiendo o me lo explicas bien.
A ver si Tornadijo puede explicarlo. Tornadijo, Pucela, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues efectivamente, mira, ayer el Valladolid perdía con el Andorra y se escucharon gritos, pero bastante fuertes, en la grada de Almada, vete ya, Almada, vete ya. Yo creo que el hombre se lo ha tomado al pie de la letra y ha dicho, pues me voy a lo Oviedo. Ha sido ipso facto, porque es que
si se lo dicen, pues ya está, el tío es disciplinado. 24
horas después, la realidad es que el Oviedo ha contactado con Guillermo Almada. Almada ha dicho que sí, que estaría dispuesto a irse al Oviedo. El Oviedo ha hablado con el Real Valladolid. El Valladolid, viendo la decisión del técnico de querer irse al Oviedo, con la excelente relación que hay entre Oviedo y Valladolid, ha empezado esta tarde ya las conversaciones con el Oviedo para llegar a un acuerdo. Se entiende que el Oviedo pagará una compensación económica y algunos flecos más. Hay un jugador cedido por el Valladolid al grupo Pachuca, al Pachuca mexicano, que es el propietario Jesús Martínez del Real Oviedo. Y luego aquí hay un hombre que es clave, que se llama Rafael Monge. Este señor es la mano derecha de Jesús Martínez, el propietario del Oviedo, es su asesor deportivo de confianza, y cuando Almada llega a Valladolid, con él llega Rafael Monge, precisamente, que tiene una excelente relación con Almada, fue su agente en su momento, excelente relación con el presidente del Valladolid, Gabriel Solares, y mano derecha, como digo, de Jesús Martínez. Por tanto, hay un vínculo enorme entre Almada, que fue entrenador también de Pachuca, sí, y el Real años. Oviedo. Por lo tanto, la elección vuelta, pues. No es una casualidad, es un hombre muy de confianza de la gente que ahora dirige al Oviedo, del propietario del Oviedo, y por tanto pues han dado este paso. Almada dice que se va y el Valladolid pues se ve un poco en una dinámica de prácticamente ceder. También hay que tener en cuenta una cosa: si el Valladolid hubiera perdido el viernes en Eibar, lo más seguro es que hubiera tenido que tomar la decisión de cambiar a entrenar. Por tanto, a lo mejor en el fondo hasta le han hecho un favor al Valladolid, que es prescinde de Almada y se va a llevar una pasta.
Es décimo el Valladolid en segunda. Su técnico, Guillermo Almada, puede ascender a primera para entrenar
el equipo
al Oviedo. Tremendo. Gracias, Torna.
Oye, pero Carrión no va al Valladolid, sí. ¿No?
En teoría no.
Oye, no, de momento, yo creo que, mira, y podemos hablar de nombres, Rubén Alves, Fran Escribá, ya veremos, pero vamos, Carrión no.
Que vaya bien, Cali, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Y también se ha encargado el entrenador en la Real Sociedad, Sergio Francisco Sistoria. Unai Cantero, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Gabón, canallas?
¿Quién lo va a sustituir?
Pues bueno, a ver, de momento sustituir de manera provisional va a ser Jon Ansotegi, entrenador del Sanse, y su segundo va a ser el mítico delantero que seguro que conocéis, de la Real, y Imanol Aguirreche. Hoy ya ha sido esa primera toma de contacto en un entrenamiento a puerta cerrada en Zubieta. Jon Ansotegi, como decimos, va a estar hasta el parón navideño, nada más. Esto es el partido de 16avos de Copa del Rey frente al Eldense y el último partido del año frente al Levante en el Ciudad de Valencia, y a partir de ese momento va a llegar un nuevo entrenador, que lo más probable es que sea, ojo, extranjero. Podría salir de estos dos nombres que están en la terna, que son Thiago Motta, exentrenador del Bolonia y la Juve, o Marco Rosé, ex del Leipzig y Dortmund, entre otros. Otros nombres que barajan Joaquín Aperribay y Eric Breto son Pellegrino Matarazzo, ex del Hoffenheim y Stuttgart, o entrenadores del territorio nacional con más recorrido en la liga como García Pimienta. Así que canallas, semana movida las oficinas de la Real para firmar al sustituto de Sergio Francisco.
De todo lo que ha dicho Bruno, ¿a ti qué te suena menos mal?
Bueno, a ver, a mí García Pimienta me parece una opción de...
Hombre, eso que... sonaría bien.
Sí, no, sí, menos
somos mal, de García bien. Pimienta aquí, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Claro.
Y además cuadra con la filosofía de la Real Sociedad.
Cuadra con la filosofía de la Real y además conoce, tiene unos conocimientos del campeonato que seguramente los otros tres que ha nombrado Unai no tienen. A mí Thiago Motta me fastidió que se la pegara en la Juve porque era un entrenador que pintaba muy bien, que con el Bolonia... Pero... llegó a jugar un fútbol impresionante y con una plantilla, no voy a decir de mínimos, pero de media tabla de Italia, clasificó al equipo para la Champions, un equipo que presionaba, que salía jugando desde atrás, una idea muy clara y un fútbol muy atractivo, pero en la Juve es verdad que se la pegó bien pegada.
Pero estás hablando de Thiago Motta. Thiago Motta debe ser un entrenador que cobra mucho.
Y bueno, tiene también un problema con el tema del... Tiene el tema del finiquito de la Juve,
Bueno, veremos en las próximas horas. Gracias, Unai.
A vosotros.
Lo que ha quedado claro es que la sombra de Imanol es alargada. Sí. Tener un entrenador 6 años en la Real Sociedad, habiéndolo clasificado para Europa, con ligas, habiendo ganado una copa, es que el que cogiera ese testigo lo iba a tener complicado, como se ha demostrado.
Y nos quedan 2 minutos para otra destitución, pero esta en Arabia Saudí. Ha caído Mitchell. Claro.
No.
Que yo pensé que lo estaba haciendo bien. José Palacio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antón, sí, que canallas. Sí, lo estaba haciendo bien, pero de forma sorprendente y unilateral del Al-Qadsiyah, que era el club en el que estaba, han decidido prescindir de Mitchell. Estaba, de hecho, habían terminado un training camp porque la Liga Saudí ha parado un mes y estaban en Dubái, había terminado ese training camp que había ido bastante bien y hoy le han comunicado que no seguía en el club mediada la temporada. Y de hecho bastante sorprendente, porque los jugadores, que hay jugadores importantes en ese vestuario, estaban con Mitchell. Me hablan de que también los trabajadores estaban con él, pero ahí manda el que manda, que es el dueño del club, y a pesar de lo bien que lo estaba haciendo y de que le quedaban 2 años de contrato, de buenas a primeras, antes de que llegue ese partido el día 27, que es cuando retoma la Liga Saudí, han decidido echar a Mitchell, así que volverá para España.
Pues Navidad en casa, que tampoco mal plan. Es que jugaba el 27, Bruno, es que eso...
27 y 31. Sí.
Concentrado 26.
Porque Mitchell para el Madrid, si se cargan a Xavi Alonso, ¿no?
No es una opción. ¿No?
Espero que no.
No. Ha dicho Herraez que ya tiene equipo.
Incondicional de Mitchell.
O sea, ¿que ya tiene equipo Mitchell?
Según Herraez, que se ha guasapeado con él y que ya tiene equipo, ha dicho Herraez en Carrusel. Que no ha dicho cuál.
Pero yo es lo que le digo. Pero deja de entrenar, tío. Si lo tienes.
No lo necesita, ¿no?
Lo tienes todo pagado.
Y lo tiene todo hecho.
Tienes los nietos, tienes una familia.
Tenemos que ir a la Desco. Antes de despedir a Bruno, ¿has visto lo de la Messi Cup, Bruno? River Plate Atlético de Madrid. 2-0, las sub-16. Son un jugador de River que ha marcado los goles, Bruno Cabral, que lo celebra como Julián Álvarez. Le ha marcado los 2 goles al Atlético de Madrid y lo celebra como Julián Álvarez porque es su ídolo, supongo, de ahí, de Argentina. ¿Lo has visto o no?
Bueno, no, lo estoy viendo ahora en la noticia de LAS.
¿Lo has visto?
No, lo he visto.
No lo puede ver todo, por Dios,
Está viendo muchas cosas.
Está viendo la Liga Chipriota y...
Sí, no, Liga Chipriota no, pero hoy ha habido un montonazo de partidos y no me ha dado la vida para ver la Messi Cup, una de las competiciones más importantes de la historia del fútbol, sí.
Gracias a los tres, un abrazo fuerte.
Un abrazo, chicos. Un abrazo,
adiós, amigos.
Y antes de la pausa de la una, nos ha dejado en el contestador del canalla...
Ah, todavía tenemos tiempo, nos cabe.
Sí, nos cabe este mensajito que nos ha dejado explicado Fran Ronquillo, como el partido era pronto, no podía retenerle hasta la 1 de la mañana en zona mixta, 10 horas era demasiado tiempo, y nos ha dejado este mensaje el gran Ronquillo en el contestador del Canalla.
Hola, ¿qué tal, compañeros de este tramo Canalla? Buenas noches a los dos, aquí con Nemanja Gudel. Nema, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, se ha ganado con relativa comodidad, ¿verdad?
Sí, sí, acabo de comentar, hace un año y medio que no hemos ganado un partido así de cómodo, tranquilo. Creo que el último era contra el Granada hace dos temporadas aquí en casa, 3-0. Sobre todo después de un tiempo difícil de perder el derbi, hemos dado ese paso adelante, creo que ya contra el Valencia, haciendo buen juego, merecer más que el punto. Y hoy esta victoria, creo que eso mucho mérito al equipo y a los jugadores.
Oye, ha superado, creo, a Vanega, que tanda de partidos, que número tan importante de partidos como extranjero en la historia del Sevilla, el que lleva Nea, ¿no?
Sí, eso es muy grande. Yo quiero mucho a este club y siempre quiero dar mi todo hasta mi último respiro que estoy acá.
Tanto como para no plantearte un futuro en otra parte, aunque haya sonado que podrías incluso en invierno cambiar de aires, ¿no?
Hombre, claro, porque está acabando mi contrato, es normal que salen cosas así, pero yo personalmente no estoy pensando en eso, estoy pensando en ayudar al grupo. Estoy aquí muy, muy cómodo, muy feliz. Cuando llega el tiempo de hablar del futuro ya lo hablamos, pero yo aquí estoy totalmente enfocado y concentrado en ayudar al grupo y seguir adelante.
Sin embargo, ni ganando la gente se olvida de los directivos, ¿eh?
Sí, bueno, esas son cosas que nosotros como jugadores estamos fuera de eso. Nosotros estamos, sobre todo cuando toca el partido, estamos totalmente enfocados en el partido. Y la verdad que solo puedo decir que la gente está ahí siempre, siempre a full, y nosotros se lo agradecemos un montón.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Y a Ronquillo, que siempre nos pone protagonistas del Sevilla y del Betis en el micrófono del Canalla. No te despegues de la radio, que nos queda un rato de radio muy bonito recordando a la persona que pone la banda sonora a este Carrusel Canalla.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Me levanto de la cama, me he levantado sin ganas, esta noche es que no he dormido bien. Y me he mirado en el espejo, y no estaba allí mi reflejo.
Mira, Antón, esta canción es la que acompaña el vídeo que utilizó la gente de Robe,
¿sí?,
para despedirle con la frase "Vuela alto, Robe, gracias maestro". Los del Dromedario Records, cuando falleció. Antes Robe había explicado que había soñado convertirse en un pájaro negro de pico anaranjado. Y esta es la canción "El hombre pájaro" del último disco que publicó, "Se nos lleva el aire", para despedir a un artista que, Antón, los oyentes del Carrusel Canalla conocen porque es la sintonía de entrada del programa, pero tú lo has descubierto gracias a mí y has flipado, ¿verdad?, con la repercusión que ha tenido su fallecimiento.
Sí, evidentemente conocemos las canciones de Extremoduro, conocemos la repercusión que ha tenido Robe en la música, pero no tenía yo la percepción de que fuera un personaje tan importante en la cultura española y en la vida de la gente en España. Y es que han sido menciones permanentes, desde el presidente del gobierno hasta el último aficionado a un grupo de pop que era fan de Robe Iniesta, gente del mundo del fútbol, gente del mundo de la cultura, del teatro, del cine, de la vida civil. Ha sido una locura, y de verdad yo tengo una vinculación con la música de Robe gracias a ti, porque es la banda sonora de este programa, y me he quedado impresionado del cariño de toda España a un artista como Robe de Plasencia, que ha tenido ese talento de tocar el corazón de mucha gente y que solamente oír su música hace que la gente sienta algo especial.
Ahora lo escucharemos, pero han homenajeado a Robe en varios campos del fútbol español, el último en Mendizorroza, en el Alavés Real Madrid, también en el Metropolitano el otro día, el Athletic Club, en boca de su entrenador Ernesto Valverde, en su Plasencia natal, donde hoy le han hecho el homenaje de despedida a Robe con más de 50.000 personas dándole el cariño en el Palacio de Congresos que lleva su nombre. Y nos escucha, hoy nos permitiréis una pequeña licencia en el Carrusel Canalla, el representante de Robe, el jefe del sello discográfico que ha editado sus últimos discos, que también es el batería de Marea, que es el grupo que cierra el Carrusel Canalla, Antón.
Sí.
Y es un gran futbolero, por cierto, también, Alen Ayerdi, a quien agradecemos que esté con nosotros en el Carrusel Canalla, porque hoy ha sido un día muy intenso. Alen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, nada, ya sabes que sí que a ti no te puedo decir nunca que no, y aunque hoy es un día muy duro y un día muy difícil, también ha sido un día muy bonito porque que Rob esté recibiendo toda semejante unanimidad por parte de todo el mundo de la cultura, del fútbol, de toda España en general, es muy bonito para mí. Hemos luchado mucho y, joder, es muy gratificante.
Pero es que es una barbaridad la repercusión y el impacto que ha tenido y la cantidad de gente que se ha acercado hoy, por ejemplo, a Plasencia, ¿no? Decía que son más de 50.000 personas con colas kilométricas.
Estuvimos viendo toda la semana con estupor todas las muestras, o sea, todo el mundo, todo lo que nos llegaba, que querían la gente como nos pedía dónde iba a ser el sitio, ¿no? Y bueno, pues tuvimos que anunciar que iba a ser en Plasencia, pero no quisimos dar el sitio concreto ni la hora por el tema de que teníamos que preparar el dispositivo muy bien. Y ciertamente ha sido la producción de un estadio esto. Todavía habíamos anunciado que acababa a las 10, pero sabemos que de aquí no nos vamos a mover en toda la madrugada porque tenemos una cola de 2,5 kilómetros todavía.
Joder, Marea en una canción canta que la ciencia llegó de Plasencia y de Carabanchel en el Metropolitano. Vio la gente una pantalla con Rosendo y Robe con camisetas del Atlético de Madrid y esta sintonía acompañó el inicio del partido de este fin de semana. Escuchamos Si te vas, que sonó en el Metropolitano, ha trascendido, Robe, lo que es el rock, ¿verdad?
Pues total y absolutamente, porque fíjate, yo creo que es el artista español que más influyente, ¿no?, de toda la historia. Sobre todo porque él empezó en rock y era una referencia para los artistas de rock y, como decimos, Marea, la ciencia llegó de Plasencia y de Carabanchel, ¿no? Pero fíjate los pronunciamientos de Dani Martín, por ejemplo, o de Estopa, Rosalén, Leiva, o sea, pero innumerables, o sea, me quedaría corto, o sea, entonces creo que la influencia va mucho más allá del rock, que se extiende a todo el mundo de la cultura. Te pongo ejemplos. Es la banda sonora de El poder del arte de Robe, es la banda sonora de todo el año del Museo del Prado, de toda la campaña del Museo del Prado. Entonces, ha abarcado ya un montón de artes. Hoy, en el homenaje de Plasencia, han venido artistas a pintar su retrato en vivo, en el escenario que hemos puesto con sus cenizas y con sus imágenes y con un backline donde han tocado músicos. Hemos vuelto a unir la pintura con los vídeos, con la música, hemos vuelto a unir todo. Es un referente cultural total, vamos.
Plasencia es la ciudad de Robe, Carabanchel es la de Rosendo, lo aclaro, Antón, por si hay algún oyente que anda despistado, y por eso Marea canta que la ciencia llega de ahí.
Esa foto que pusieron en el Metropolitano fue gracias a nuestro compañero Javier Gómez Matallanas, que trabajaba Mata en aquella época en Marca, y les juntó para una previa de un Barça Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, y como estabais hablando los dos, sí que no quería romper el momento, pero también lo que yo he comprobado estos días, lo que significa Robe, no creo que le parezca mal que lo diga, pero nuestra técnico de sonido es Noema y cuando ha pinchado la canción se ha puesto a tararearla. Ella iba cantando la canción moviendo los labios y eso le ha pasado a casi todo el mundo. Si te sirve de referencia para nuestra pequeña vida, nuestros grupos de WhatsApp o nuestras pequeñas redes sociales, desde que falleció Robe, todo el mundo tenía una canción que poner de Robe. Y no ponían nada más, muchos no ponían ni gracias ni descanse en paz, sencillamente ponían la canción. Pues yo sí me he dado cuenta que hay mucha gente a la que Robe Iniesta le ha cambiado la vida y que le van a recordar siempre. Y para mí eso es trascender. Eso, que tú faltes y la gente recuerde tus canciones siempre, es lo más importante para un cantante o un artista por encima del número de discos que vendas o de los estadios que llenes.
¿Cuál es la que más le gustaba a él?
¿Canción de Robe?
Sí.
La última que hacía, siempre.
La última que hacía.
Qué bueno.
Sí, sí, sí.
¿Y crees, Allen, que se hubiera imaginado?
La última que había creado, es que si no, esa última canción no hubiera salido, porque él siempre estaba en continua mejora. Entonces él te enseñaba algo cuando se emocionaba, y cuando se emocionaba es que había encontrado algo y había subido otro peldaño, ¿no? Entonces, si algo él sacaba nuevo, es que él consideraba que eso era lo mejor que había hecho.
Tengo una pregunta difícil. ¿Crees que él se imaginaba este cariño? ¿O que lo sabía? ¿Lo que significaba para tantísima
Hombre,
gente?
Hombre, estaba recibiendo muchas muestras desde hace mucho tiempo. O sea, ¿tú piensas que él ahora no va a poder recibir la medalla de oro al arte de las bellas, al mérito a las bellas artes? Pero que ya el Ministerio de Cultura ya llamó para decirle que lo iba a recibir. No va a llegar a recibirlo en persona, pero él sabe que tiene eso. Lo que te he contado del Museo del Arte, ahora es hijo de predilecto en Plasencia. Esos son con los votos de PSOE, PP, Unidos Podemos y Vox. Han unido a esos partidos, Robe. O sea, es increíble. Hay unanimidad para nombrarle hijo predilecto. La iglesia de San Juan se transforma en locales de ensayo, como pidió Robe, y se llama Robe Iniesta. Hoy el Palacio de Congresos por fin ha cambiado de nombre y se llama Robe Iniesta también. O sea, es y las muestras que estaba recibiendo ya eran en cascada y en catarata, prácticamente, de un reconocimiento total y absoluto a una carrera espectacular, ¿no? Entonces, y aparte que es un artista que los dos últimos discos que ha hecho han tenido tanto éxito como discos de Extremoduro en su mayor momento. Entonces, ahí es que es una prueba irrefutable de una consagración a unos niveles de locos, ¿no? Porque yo me acuerdo que lo que más me llamaba la atención la última gira, veía desde niños, pero prácticamente niños, adolescentes, hasta gente muy, muy, muy mayor. Entonces ahí ves que cuando un artista realmente le vale, o sea, lo que está cantando trasciende a todo el mundo y eso es un humanista, ¿no? Porque está hablando de los sentimientos y de cosas que le valen a todo el mundo. Él no entendía por qué Nada que perder dentro de sus canciones, digamos, en solitario, por decirle de alguna forma, que nunca fue en solitario porque los Robes son una banda. No entendía por qué Nada que perder había tenido tanto éxito. Yo se lo traté de explicar como torpemente, ¿no? Pero le expliqué que esa canción le vale a un emigrante que se ha esforzado por llegar aquí para tener una vida mejor y darle una vida mejor a su familia. Le puede valer a un adolescente que está empezando a vivir. Le puede valer a una persona que se ha jubilado. Le puede a una persona que está enferma. Nada que perder es en todo en la vida en general. Entonces nos está diciendo que nos arriesguemos, que ahí ganaremos y viviremos de verdad, ¿no? Entonces, esa canción pues ha sido lo último que ha trascendido a un nivel de Si te vas o de hits espectaculares, ¿no? Como La vereda o como... Entonces, pues, y eso lo ha hecho en la última parte de su carrera, ¿no? Muy a nuestro pesar, porque nos hemos perdido, no sé cuántos hits nos habremos perdido por culpa de esta enfermedad, ¿no? Que se lo ha llevado.
Los dos últimos discos son Mayéutica y el último Se nos lleva el aire. Ahí está la canción Nada que perder, que es la más escuchada en Spotify y es la que utilizó este fin de semana Ernesto Valverde para despedirse de Robe Iniesta en este vídeo.
Nosotros tampoco tenemos nada que perder, tenemos todo por ganar. Robe, gracias por todo lo que nos has dado este tiempo.
Ahora la vamos a ir dejando de fondo mientras hablamos con Allen Ayerdi, que es el manager de Robe. Fíjate la repercusión que ha tenido la noticia en el mundo del fútbol. Y a Robe tampoco es que le gustara mucho el fútbol, ¿no?
Bueno, yo la verdad que no conseguí hablar con él nunca de fútbol. Yo sé que de la simpatía que tenía desde que su padre, que era del Atleti Madrid, y él me contaba que esto venía de ahí, de la simpatía por el Atlético de Madrid. Él algún día me dijo eso,
Otro día, cuando jugó el Atlético de Madrid la final de la Champions, tuvimos que retrasar un concierto de Extremoduro y empezar más tarde.
Ah, vale.
Entonces, pero yo tampoco sé si eso era porque para que luego pudiera venir la gente tranquila después de ver el partido o que pudieran ver el partido allí y no afectase. No lo sé. Y luego sé que estaba, que tenía muy buena sintonía con Ernesto Valverde porque se ilusionó cuando vino a Bilbao. Vino a verlo, vinieron varios jugadores de la ETI Bilbao y vino Ernesto Valverde y sé que tenía muy buena sintonía con el Chingurri. Eso también sé. Pero no logramos hablar mucho de esto. Yo creo que porque él sabía que yo era del Barça, y no sé, igual pues para... porque no teníamos ese punto de encuentro igual, ¿no?
Para no enfadarte.
Él sabía perfectamente que yo soy del Barça desde que nací. No sé, pues yo ya nací con con el pañal blaugrana.
Alen, te iba a decir que hay muchas leyendas sobre Robe, algunas ciertas, muchas seguramente no, pero sí que me llamó la atención cuando te pregunté por él. Por cierto, gracias por presentármelo un día, ¿no? Me destacaste lo mucho que trabajaba y lo obsesionado que estaba con el trabajo. Seguramente se ve en estos últimos discos, ¿no? Que son arte. Pero lo digo porque mucha gente puede pensar, no, este era el milagro es que estuviera vivo y con la caña que se metió de joven y que no, pero que era un trabajador de la hostia.
Sí, la gente es muy dada a hablar estupideces y eso es, y sobre todo ahora, imagínate en las redes sociales, que el deporte nacional es denigrar a gente y destruirle la vida y aquí no le importa a nadie nada. Lo de Robe para mí es un ejemplo de... Yo no te digo obsesionado con el trabajo, porque es una vocación de las más bonitas que he visto en mi vida. Es una vocación. Él era feliz en su trabajo. Su trabajo es, sobre todo, era crear canciones. Es la parte del trabajo que más le gustaba. Pero también me alegro que poco a poco fue disfrutando muchísimo de las giras y ahora estaba disfrutando del directo como nunca le he visto disfrutar. Y bueno, pues eso también está bien, pero yo más que un obsesivo del trabajo, no. Yo he visto una persona con una vocación tremenda y una actitud de continua mejora y un perfeccionismo y todo desde un punto de vista tan artístico y tan sincero que es que no me cabe ninguna duda de nada. Porque es una persona que no necesitaba, ya había hecho muchos hits, podría haber vivido tranquilo sin seguir en esto, pero eso es una vocación sincera, ¿no? Por eso yo cuando hablo con mi hijo le digo que lo único que tiene que encontrar es algo que le guste, porque luego todo lo demás va solo. Si tú tienes algo que te gusta, no lo vas a sentir ni como un trabajo, lo vas a hacer por amor y lo vas a hacer por pasión. Entonces es como se camina en la vida. Todo lo que no es vocación es equivocación.
Pues qué reflexión más bonita nos dejas para terminar el Carrusel Canalla. Alen Ayerdi, gracias por compartir con nosotros, con nuestros oyentes, un ratito de Robe, un ratito de rock aquí en la cadena SER y a terminar de disfrutar, porque también se está disfrutando este bonito recuerdo que todo el mundo está teniendo, miles de personas hacia Robe e Iniesta.
Pues muchísimas gracias a vosotros y sí, estoy feliz de que todo el que ha querido se ha podido despedir de Robe bien. Y eso, estoy muy feliz de eso, porque se lo merecen.
Volvería a hacerlo por amor, si acaso fuera, si fuera necesario.
Pues mira, desde aquí nuestro humilde homenaje y nuestro recuerdo también para Robe Iniesta, que es quien abre desde hace ya tiempo el Carrusel Canalla. Lo cierra Marea. Alen Ayerdi, aparte de ser el manager de Robe, de tener el sello discográfico Dromedario Records, es el batería de Marea. Y si los oyentes están mirando la cámara del YouTube de Carrusel, verán que lleva una camiseta azul,
sí,
donde se lee colibrí y en pequeñito un lápiz, un dibujo. Es la misma camiseta que llevaba Robe el día de su último concierto en Barcelona.
¡Qué chulo!
Y es de una ONG que estaba construyendo una escuela en Mauritania y estoy seguro que en África hoy también han cantado canciones de Robe. Gracias por escucharnos, Antón, y gracias por este ratito.
Un abrazo. Chao.
Que vaya muy bien. Sed felices. Adiós.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.